Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Qué bueno los que se quedaron este puente por acá, ¿ok? Y no salieron. Sí, es bueno quedarse también, ¿ok? Y bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Esta es su casa. En lo que podamos servirles, por favor, queremos conocerte un poquito más. Y ahí tenemos un par de cositas más que vamos a ir anunciando en la semana. Este jueves que pasó, estuvimos ahí, quiero compartirles la foto, estuvimos en Cibatá compartiendo. Si te acuerdas, cada jueves nos juntamos ahí con un grupo de personas que está queriendo aprender de la palabra de Dios. Y tuvimos un tiempo increíble. La persona de la derecha, abajo, se llama Heidi. Y llegó por primera vez, interesada en conocer. Había ido ya a una iglesia, ella no es mexicana, pero ahí con un montón de dudas. Así que si te acuerdas los jueves de orar, quiero que tenga rostro tu oración. Así es que hay personas que están ahí fielmente y agradecemos ahí por la vida de Iván, de Mitch, de sus hijos que abren su casa. Así que si te acuerdas este jueves, digo, oye, ¿qué hago este jueves? Ponte a orar por el grupo que está en Cibatá. ¿Sí? Buenísimo. Pues mira, bicho, tengo varios durante la reunión, durante la predicación. Uno de mis lugares favoritos en la Ciudad de México es un monumento que está en un paseo que antes se llamaba Paseo del Emperador o la Emperatriz. Es, diríamos que es el ícono de Ciudad de México. Algunos dicen que es el ícono del país. Se hizo para celebrar los primeros 100 años de independencia. Y tú cuando te acercas y estás de cerca viendo ahí la base, ves las esculturas que hay alrededor y los nombres de los próceres de la patria. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué cosa? ¿Del ángel de qué? A ver, pregunta. ¿Quién no, con honestidad, quién no sabía de qué estaba hablando? Levanta tu mano. Ok. ¿Quién conoce el ángel de la independencia? Entonces, a ver, espérame. ¿Sabían o no sabían? ¿Sí? ¿Todos lo conocen? Ok. Tengo una pregunta. ¿Tú piensas que yo conozco al ángel de la independencia? Déjame desilusionarte. No lo conozco. Alguien me dijo del segundo servicio, ¿qué? ¿Nunca ha sido el ángel de la independencia? 12 años en México y no ha sido el ángel de la independencia. Y le dije, pues no, no he ido. Entonces, ¿qué hice recién? ¿Ves? Eso pasa cuando confundimos conocer con tener información. Conocimiento no es lo mismo que información. Yo lo que acabo de hacer es darte información del ángel de la independencia. A ver, los que levantaron la mano, ¿ustedes sabían que el Paseo de la Reforma antes se llamaba Paseo del Emperador? Algunos sí, otros no. Ahora, piensa esto. ¿Cambia en eso lo que tú conoces? No. Ahora, yo tenía la información, pero no la conozco. Tengo una pregunta. ¿Sirve de algo tener información sin conocer? Ayuda, pero no es suficiente. Porque aunque quizás tú no sabías que el paseo se llamaba antes Paseo del Emperador, aunque quizás nunca te percataste de las esculturas que están en la base, aunque quizás ni siquiera sabías que no es un ángel, ¿okay? Es la Victoria alada, con el brazo extendido, con una corona de laureles bañada en oro. No es un ángel, perdóname desilusionarte, ¿okay? No cambia el hecho de que por más que no tengas información, si tú conoces ese lugar, nadie te quita el hecho de conocerlo. No sé si me explico. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, cuando habla de conocer, siempre tiene que ver con un conocimiento experimental. No es experiencia, ¿eh? No confundas. No es, hey, yo tengo una experiencia. ¿Y de qué se trata? Pues no tengo idea. No, no, no. Cuando Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, dice que yo todo lo tengo por pérdida con tal de conocer a Cristo. Ese concepto conocer es conocer experimentalmente, que es muy distinto a tener información. Y creo que cuando lo confundimos es súper peligroso. Porque tú creíste que yo conocía al ángel de la independencia. Y yo no lo conozco. Pero te di información que te dio a entender que sí lo conocía. Con eso en mente, quiero que leamos el texto de Lucas capítulo 6, que es el cierre de este discurso y del capítulo que en Lucas se llama el sermón del llano, equivalente al sermón del monte de Mateo, pero más reducido, y que probablemente era el mensaje que predicaban los primeros discípulos, seguidores de Jesús, cuando iban de aldea en aldea. Leamos el pasaje. Dice: ningún árbol bueno da fruto malo. Estoy ahí en Lucas 6:43. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa y no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. A la primera lectura, hay dos conceptos que surgen en este pasaje, que creo que son claros para todos. Está hablando de, en primer lugar, de fruto y después de poner en qué práctica. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Fruto y ¿qué más? Práctica. Ahora, estos dos conceptos están muy relacionados, pero no son lo mismo. Y son tan importantes para Jesús que los pone al final de todo este discurso. Leandro nos habló de vivir los valores del reino y cuidado con los antivalores. Bienaventurado el pobre que cree que tiene esa herencia en los cielos. Pero ¡ay de aquel! Y nos animó a eso. Después vimos, oye, eso de amar a los que me cuestan, pues eso no va conmigo. Y fuimos desafiados a vivir la ética del reino. Y Alex nos explicaba el domingo pasado que sí es necesario juzgar, pero hacerlo como corresponde, correctamente. No como condenación, como lo hacemos nosotros, o a mí me gusta el chisme. No, vamos a evaluar y hacerlo adecuadamente. Pero eso, si queda en un conocimiento teórico, en información, no sirve. Hay que llevarlo a este plano, al plano de fruto y al plano de la práctica. ¿Cómo podríamos unir estos conceptos que dice este texto? Déjame compartirlo quizás en esta idea. La fe que se practica siempre dará fruto. Otra vez, la fe que se practica siempre dará fruto. Amigo, hace un pequeño feedback acá adelante, porfa, como que se va el... La fe que se practica siempre dará fruto. Y quiero que partamos por el fruto. Porque fíjate, el pasaje dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. Y creo que la clave está en el versículo 44, que dice: a cada árbol se le reconoce, ¿por qué? Por su propio fruto. Esta analogía agrícola es bastante obvia. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo lo siguiente: si has creído en mí, si has puesto tu fe en mí como tu salvador para perdón de pecados, porque el mensaje del Evangelio, que es lo que hemos creído, es lo que predicamos acá, que en Jesús hay salvación, que Él dijo: yo soy el camino, el único, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje que predicamos. Y si nunca has entendido el mensaje del Evangelio, quizás hoy puede ser un buen día para decir qué es eso de el Evangelio, la fe en Jesús y el perdón de pecados. Los que te dieron la bienvenida te lo pueden explicar muy bien. Pero no te vayas de este lugar sin comprender esa verdad. Ahora, si has creído en Jesús como tu único Salvador, si has puesto tu fe en Jesús para perdón de pecados, lo que está diciendo Jesús es que va a suceder algo inevitable. ¿Qué es? Vas a dar, ¿qué cosa? Fruto. Eso es lo que está diciendo, verso 44. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. El árbol siempre da el fruto que corresponde a su naturaleza real. Eso es clave aquí. El árbol siempre da el fruto que corresponde a su naturaleza real. En un sentido, Jesús está diciendo, tarde o temprano se ve si has creído en mí o no. Y eso se ve, ¿por qué cosa? Por el fruto. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuál piensas que es la palabra clave para interpretar este pasaje? ¿Fruto? Ah, entonces tengo que hacer todo mi esfuerzo para hacer más fruto. Qué raro, ¿no? Fíjate el versículo 45. Perdón, la segunda parte del 44. No se recogen higos, y Jesús toma dos ejemplos de árboles propios, que allá no había mango, guayaba o algo así. Entonces dice, nadie recoge higos de espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora, ¿dónde? En el corazón. Para interpretar esto de frutos, la clave está aquí en el concepto de corazón. Porque uno dice, el corazón bueno produce bueno y el corazón malo. Y te hago una pregunta, ¿quién tiene un buen corazón aquí? Nadie. Entonces, ¿quién es el de buen corazón? Cuando uno va al pasaje, ¿cómo empezaba este pasaje? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de él el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los que están en tristeza, ellos recibirán consolación. El bueno es el que dice, yo no puedo. El bueno, entre comillas, es el que reconoce su necesidad y dice, yo creo en ti, Jesús. Ese es lo que está diciendo Jesús. Ahora déjame hacerte una analogía para que la entiendas. No sé mucho de árboles, de plantas, honestamente. Si tengo una duda, siempre le pregunto a mí. La persona que más conozco que sabe de plantas es Alex Tarasiuk. Así como lo ves, sabe bastante de plantas, ¿ok? Pero me gusta la naranja. Me encanta, es una de mis frutas favoritas. La conozco experimentalmente, ¿ok? No sé su bioquímica, pero sé cómo sabe una naranja. Sé, toco, este tiene jugo, este no, y la parto en cuatro. Todavía no le he hecho chilito, eso me cuesta después de 12 años, pero me encanta la naranja. Ahora vamos a suponer que yo tengo, ¿cómo se llama el árbol que da naranjas? Pues naranjo, tengo un naranjo en casa. Si yo veo un naranjo, yo veo tronco, ramas y hojas. No voy de los que, esta hoja es de un naranjo. No tengo idea, para mí todas las hojas son iguales. Pero ¿cómo sé que ese naranjo es un naranjo? Por fruto. Esto es una naranja, no me van a engañar, esto no es un limón, esto es una naranja. Ahora vamos a suponer que este naranjo que yo tengo en casa no está dando frutos. ¿Qué hacemos? Te voy a dar un ejemplo. Aquí tienes tu casa, cerquita a la vuelta. Ya sé lo que voy a hacer. Como no estoy, mi naranjo no está dando frutos, voy a ir a la verdulería de la esquina, voy a comprar 3 kilos de naranjas, las más lindas, las voy a lavar, las voy a cepillar para que brillen, voy a comprar cinta doble faz y las voy a empezar a pegar en mi naranjo. Y después me voy a tomar la foto, porque ya sabes, si no te tomaste la foto y no la subiste a redes, no existe, ¿no? Me tomo la foto y ¿qué digo? Aquí con mis naranjas. ¿Qué dirías de mí? Dígalo sin miedo. Qué ridículo, tonto, falso. Y si tienes más confianza, me escribirías por mensaje directo y dirías, Marcelo, ¿a quién quieres que? El énfasis no es que tú intentes producir un fruto que es el resultado inevitable de creer en Jesús. ¿Me explico? Si yo tengo un árbol, un naranjo que no está dando naranjas, llamo a mi amigo, Alex, ¿qué onda, bro? Probablemente le falta agua, le llega poco sol, quizás necesita una poda. O tengo que ir a sus raíces y ver si ahí está el problema. Bueno, cuando no hay frutos, lo que está diciendo Jesús, ¿el problema dónde está? En el corazón. Entonces, no se trata de, tengo que producir más frutos, entonces más cosas quiero hacer para Dios y me saco la foto y ahí tengo todos mis frutos. No, así no funciona. Es más, el pasaje paralelo de Lucas en Mateo capítulo 6, donde Jesús se explaya un poquito más, él habla de esto. Dice, oye, pero muchos van a decir ese día final, Señor, hicimos un montón de cosas, muchos frutos. ¿Y qué va a decir Jesús? Pero yo no te conozco. ¡Wow! Porque el fruto es el resultado inevitable. A ver, hace dos domingos hablamos, me tocó predicar, y dijimos, yo no puedo amar a las personas que me cuestan. ¿Sí? ¿Eres honesto igual que yo? Yo no puedo. Bueno, bienvenido al club de los que no podemos. Porque es Dios quien lo hace. ¿Entiendes? Es Dios en nosotros que nos permite amar a los que no queremos amar, porque Él ha derramado su amor en nosotros. Entonces yo no me tengo que esforzar por producir lo que nunca voy a producir, porque si no es comprar naranjas y pegarlas con cinta doble faz para mostrar algo que debería ser el resultado inevitable. Ahora quizás tú me dices, Marce, esto no me está gustando porque yo no veo frutos en mi vida. Tranquilo. No todos los árboles dan la misma cantidad de frutos. ¿Estás de acuerdo con eso? No todos los árboles dan la misma calidad de frutos. Tampoco lo dan en el mismo tiempo. He visto árboles que años, y después de años de repente, ¡pop! Y fue lo único que dieron. Pero hay algo que nunca ha pasado en la historia, ni va a suceder jamás. ¿Sabes qué es? Es que un naranjo dé manzanas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mira, Colosenses 3:3 lo explica más claramente, a ver si le captas. Dice, porque los que han creído en Jesús han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Antes de conocer a Cristo, yo tenía una forma de pensar, una forma de vivir. Ese Marcelo murió. No, pero aquí está vivo y coleando. Esa forma de pensar ya no existe. Pero ¿sabes qué pasa? A veces la quiero hacer volver a vivir. ¿Significa que dejamos de pecar entonces? A ver, vamos a hablar de esto en grupos conexión. Vamos a tomar el pasaje de primera de Juan, capítulo 3, que es un poco conflictivo. Bueno, el que practica el pecado no es de, pero y peca, pero no peca, que sí pecamos y que no pecamos. Y las típicas preguntas que nos hacemos todos los cristianos. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, puede, pero no. Esa es la, perdónenme, la tontería más grande que yo he escuchado. ¿Okay? ¿Quieres saber de qué trata? Ven a grupos conexión. Segundo aviso de utilidad pública. Si no estás en un grupo conexión, no es pecado, pero... Oye, pero yo soy nuevo. Hay algo para ti. Tercer anuncio de utilidad pública. El jueves 7:30 hay un grupo para nuevos. Si este es tu primer domingo, tu segundo domingo, tu tercer domingo, va a haber una pareja esperándote este jueves 7:30. Es más, son los que te dieron la bienvenida hoy. Van a estar ahí en el lobby esperándote y diciéndote bienvenido para poder profundizar esto. Así que si realmente te interesa saber esto de fruto, ven este jueves para los viejos, para los nuevos. Entonces, ¿cómo es esto de fruto? En vez de andar pegando naranjas con cinta doble faz, la pregunta que me tengo que hacer es ¿cómo está mi corazón? Mira, te anticipo quizás algo que te pueda ayudar. Antes de conocer a Cristo, cuando pecábamos, ¿qué sucedía? Pues nada, era lo normal. tan normalizado que hasta lo celebrábamos. Tan normalizado que decimos, bueno, si vamos a pecar, pecador profesional, a mí no me gustan las cosas mediocres, ¿no? Y no nos incomodaba pecar. Pero cuando creemos en Jesús, que es el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo mora en tu vida, y Dios empieza a dar ese resultado inevitable, ¿sabes qué sucede cuando pecamos? Es incómodo. Y es como, esto no está bien. Y es tan incómodo que no lo puedo sostener en el tiempo. Y digo, ¿sabes qué? Perdón. Entonces ya no es normal estar en tensión con mi esposo o con mi esposa. 20 años de casado y ni se hablan. ¿Cómo va a ser eso normal? Si has creído en Jesús y su Espíritu Santo mora en ti, tarde o temprano vas a dar fruto. No te esfuerces por generarlo. Checa el corazón. Porque sí, y entonces ¿qué es? ¿Esto es pasividad? Tranquilo, no hemos terminado. Ahora viene la otra parte. Pero cuando empieza a haber una relación incómoda con el pecado, quizás ese es el primer fruto. Por eso no lo provocaste tú ni tu moralidad. Es Dios en ti. Amén. Checa el corazón. Porque el fruto es el resultado inevitable de todo aquel que pone su fe en Jesús. Prosigue ahora el pasaje. Y fíjate, el versículo 46 es como una bisagra. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Muchos toman este versículo y dicen, ¿por qué me? Y casi con un látigo, Jesús. ¿Te llama la atención que dice Señor, Señor? Es como yo, hola Iván, Iván, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. No, nadie habla dos veces, ¿no? Hola David, David. No, qué aburrido. Uno debería preguntarse por qué Jesús dice eso. Los estudiosos dicen que hay algo como un énfasis casi con un corazón preocupado. Es como Jesús diciendo, ¿por qué me dices que yo soy Señor, Señor? ¿Entiendes o no? Te quiero hacer reflexionar, dice Jesús. Tú me estás diciendo que yo soy Señor, Señor. Pero no haces lo que yo te estoy diciendo. Cuarto aviso de utilidad pública. Los que han creído en Jesús, ¿qué hacen? Se bautizan. ¿O no? Ay, es que eso es un compromiso. ¿Qué? Si hubiese agua acá, es mes, sorpresa. No, no, acá hay agua, ¿no? Pero como no hay eso, el 6 de abril vamos a tener bautismos. Ese es el espacio. Acércate a la mesa de bienvenida, ahí yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque yo he creído en Jesús. Es que sí, es que, ay, yo, es que lo que pasa, ¿qué? Jesús dice, es sencillo, ¿cómo vas a decir que crees en mí y no haces lo que yo digo? Quinto aviso de utilidad pública, ¿no? Jesús está diciendo, es una contradicción que me confieses como Señor y no creer mis palabras. Entonces Jesús cuenta una historia, prestaste atención a la lectura. Dice, yo te voy a decir cómo es la persona que viene a mí, primera cosa, que oye mi palabra y las pone ¿en qué? En práctica. Versus la persona que viene a mí, que también oye mi palabra y ¿qué cosa? Y no las pone en práctica. ¿Te das cuenta? Recién vimos frutos, el resultado inevitable. Pero práctica es la responsabilidad, y usa esta palabra, ineludible. Y quiero explicarte por qué usa esa palabra. Fruto, yo no lo voy a producir. Pero lo que es mi responsabilidad es poner en práctica lo que he aprendido. Y se da algo interesante. Yo pongo en práctica y adivina cuál es el resultado. Fruto. Y cuando veo el fruto en mi vida digo, oh, esto resulta. Entonces, ¿qué haces? Pones en práctica. Y eso da como resultado, ¿qué? Fruto. La fe que se practica siempre dará, ¿qué cosa? Fruto. Y tú esforzándote por mostrar el mejor fruto, lo que tenemos que hacer es poner en práctica, así de sencillo. Bueno, es que tú no sabes, y ahí es donde nos complicamos, ¿ves? Los judíos sabían muy bien esto de oír, porque si prestaste atención, Jesús, la historia dice, hay dos hombres, los dos vienen a mí, los dos oyen, pero uno practica y el otro no. Y el que las pone en práctica Dice, yo lo comparo con alguien que construye algo sobre un buen cimiento, que cuando viene la crecida del río, eso era normal en Israel. De repente había sequías por años, y la gente construía su casa al lado del río, no muy distinto acá cuando se construyen en las quebradas. Acá pasó un río en algún momento, mucha lluvia, ¿y qué pasó? ¡Bum! Pero como tiene un buen fundamento, aguanta. Pero el que no las pone en práctica, dice Jesús, es el que construye también, ambos construyen. Pero como su fundamento no es profundo, viene el aumento de las aguas y dice, la casa se derrumbó. Y fíjate, el desastre fue, ¿qué cosa? ¡Wow! Todo por no poner en práctica. Esto de oír, te decía, los judíos sabían muy bien qué era esto. ¿Alguien se acuerda de Deuteronomio capítulo 6? Una oración muy conocida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Alguien sabe cómo se llama esa oración? ¿Cómo se conoce? Shema. Para los que no saben o nunca escucharon esa palabra, dicen, no, yo soy Shema. No, no, es Shema, ¿ok? Y esa es la palabra para oír en el idioma hebreo. Entonces, cuando los judíos hablaban de Shema, ellos sabían muy bien de qué se trataba. Ahora, para nosotros, a ver, los que son padres van a decir amén y los que fuimos hijos también. Oíamos las instrucciones de mamá y nosotros, sí, ya voy. ¿Y qué hacíamos? No íbamos. O si eres papá, este niño no me escucha. No, si te escuchó. No quiere obedecerte, le da lo mismo. Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. En el idioma hebreo, y no quiero complicarte con eso, pero en el hebreo antiguo, oír es más que escuchar. En el hebreo antiguo no hay una palabra para separar oír de obedecer. ¿Entiendes? En el hebreo antiguo, cuando alguien decía oír, eso era oír y obedecer. Era como Shema significa, te estoy escuchando y voy a hacer lo que tú digas, lo voy a poner en práctica. Entonces, creo que hay algo muy profundo que Jesús le haya dicho a estos judíos. Yo te voy a decir, ¿cómo es el que viene a mí? Oye, ¿y qué hace? Las prácticas. El que conoce por experiencia. Es muy distinto a tener información. No hemos escuchado hasta que obedecemos. No conocemos hasta que ponemos en práctica. No conocemos hasta que ponemos en práctica. Y nosotros vamos ahí, con astucia. No, es que lo que pasa, no, por eso es, esta es nuestra responsabilidad ineludible. Conocer por la experiencia, más que información. Este concepto de construir y que se venga abajo es una historia que para los judíos de ese tiempo no era nueva. Está en el libro de Ezequiel, este trasfondo, capítulo 13. Y en ese libro, Dios está en contra. Fíjate cómo empieza, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que hacen vaticinio según su propia imaginación y diles que escuchen la palabra del Señor. Ay de los profetas insensatos que sin haber visto, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propio espíritu. Había falsos profetas que decían, yo tengo revelación de Dios. Oye, miles de años de atrás y parece que no hemos aprendido la historia, ¿no? Y Dios les dice, mira eso. Verso 10, así es en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo paz, pero no hay paz. Y me encanta como dice, edifican un muro que los recubren ¿con qué? Con cal. ¿Alguien ha pintado con cal acá? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando uno pinta con cal? Te mancha como por 5 años. Aparte de eso, ¿cuánto dura la pintura con cal? Hasta que viene la primera lluvia. ¿Y qué se descubre? Todo lo feo de esa pared. Pero claro, como es lo más económico, uno pinta con cal. Se usaba mucho antes. Entonces mira lo que dice Jesús. Bueno, lo que dice Dios acá. Di a los que cubren, verso 11, di a los que cubren con cal que se van a caer. Pues vendrá una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando el muro se haya caído, les preguntarán, ¿dónde está la hermosa fachada? ¿Ves? Ese es el contexto de la historia que dice Jesús. Cuando tú Vienes a mí, dice Jesús, oyes mis palabras, pero no las pones en práctica, es como pintar con cal. A la primera lluvia desaparece. Este pasaje es fuerte. Queda expuesto el cimiento indeleble, pero ya es tarde. Querido, la práctica de tu fe es tu responsabilidad. Pienso en lo que hemos aprendido estos últimos domingos. Marce, está bien, qué lindo lo que predicó Leandro. Bienaventurados los pobres porque ellos tienen herencia en los cielos. Yo quiero el cash ahora, yo tengo que pagar la deuda, la tarjeta a fin de mes. Yo también. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Solo empieza a poner en práctica. Da el primer paso. Vive como si eso realmente fuera verdad. Yo siento que a veces nos volvemos cínicos espirituales. Sí, claro, qué linda palabra. Ya. ¿Y cómo pago fin de mes? ¿En serio? Y después aprendimos de amar. ¿Qué amar al que me ha defraudado? Yo lo quiero matar. Si estuviste ese domingo, ¿cómo incomodó la hojita en la mano, no? A mí me incomodó y más de lo que crees. Pero si no lo voy a poner en práctica, ¿entonces qué? Estamos como con el ángel de la independencia. Tenemos un montón de información espiritual. ¿Y cuánto hemos puesto en práctica? Cero. Y cuando no lo ponemos en práctica, ¿sabes qué dice Jesús? Hermano mío, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a construir. Y van a venir los problemas, ¿y sabes qué va a pasar? Terrible final. Y el domingo pasado Alex nos decía, ¿cómo hago para juzgar correctamente? Yo los quiero o matar yo disfruto el chisme. Se puede, pero tú da el primer paso, deja de condenar. No lo hagas. Y Jesús es como, del resto me encargo yo. Es como, tú pon en práctica. Sí, pero es que yo no veo el fruto. Pero ese no es tu responsabilidad, ¿entiendes? El fruto es el resultado inevitable de los que ponen en práctica su fe. Es tan... Marce, pero esto es muy sencillo. Ay, querido, ¿y quién te dijo que era complicado? Lo complicamos nosotros. Cada vez que ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, estamos colocando fundamento sólido para nuestra vida. Cada vez que ponemos en práctica, ponemos un fundamento sólido. La analogía es obvia. Quizás esta analogía pueda ayudar para que entiendas esto de práctica y fruto. No levantes la mano. ¿Quién va al gimnasio o hace actividad física? ¿Sí? ¿Hay alguno por acá? Ok, cuando vas al gimnasio, alguno levanta la mano, falso, si te vas a ir. No se ve el fruto, diríamos, ¿no? Pero bueno, cuando has ido al gimnasio, te pones a hacer actividad física, ¿qué es lo que sucede? El otro día no es tan complicado. Es el segundo día después de hacer actividad física, ¿no? ¿Cómo estás? No, tiene una explicación científica, pero no es al día siguiente, es al día subsiguiente. Estás así, ¿no? Te duele músculos que no sabías que existían. Entonces, ¿qué dices? ¿Ves? ¿Para eso voy a hacer actividad física? No. Yo conozco uno que iba al gimnasio y se murió de un infarto. Y no tomaba coca y le dio diabetes igual. A mí que déjame con mi sedentarismo y déjame con mi coca que yo la disfruto. No, y para andar adolorido, todo tieso, ahí da, ¿para qué? Hay algunos que dicen, hey, estás haciendo mal ese ejercicio. Se hace así. Ah, ¿tú vas al gym? No, vi un video de YouTube y sé cómo se hace. O sea, tengo la información, pero ¿puedo decir que conozco? Ay, amada iglesia, si te puedo decir con una cosa esta mañana, qué peligro ir por la vida teniendo información sin ponerla en práctica. Yo he escuchado mucho a veces esta idea de que en realidad yo sí tengo conocimiento, me falta aplicarlo. Yo creo que no, porque conocer siempre es aplicar. Conocer es conocer experimentalmente. Quizás lo que tenemos es información. Yo trabajo en el área de salud. La carrera que estudié, acá le llaman fisioterapia, en mi país se llama kinesiología, literalmente es el estudio del movimiento. Y usamos el movimiento con fines terapéuticos de todo tipo para ayudar a las personas. Así que se supone que soy un especialista en el movimiento y en la actividad física. Sí, ríete, no hay problema, ¿ok? Cuando llegamos a México, empecé a salir a correr y me gusta correr. De hecho, vivíamos en Bernal y no lo digo con soberbia, pero sí, corría hasta Colón. Ah, detrás de un auto. No, sí, iba hasta Colón y corría bastante. Y yo sabía que tenía que hacer actividad física de musculatura. Pero yo digo, aborrezco el gimnasio. O sea, todo mal olor, estar ahí, nah, a mí dame correr, yo soy feliz, es más natural. Y corría al lado de un tráiler y aspiraba todo el humo, pero bueno, yo me contaba mis narrativas y decía, yo quiero correr. Y por muchos años le di bastante. Después cuando venimos acá, tuve mis altos y bajos y siempre motivé a mi hija, le dije, hey, vamos a correr, no. Ahí tenemos una foto, no la voy a mostrar, hija, no te preocupes, de la primera vez que corrimos, yo estaba entrenando para 21 kilómetros, me dice, pa, quiero correr contigo. Bueno, hicimos 5. Y yo tanto le dije y al final no pasó nada, hasta que le picó el bichito. Entonces decidimos, entrenemos para correr juntos 21 kilómetros el año pasado. Entonces, por ahí por febrero, dije, hace rato que no corro 21, pero no estoy tan mal, ya sé, necesito un poquito de ejercicios de fuerza. Y yo dije, jamás al gimnasio. Entonces me autoconvencí, bajé mi app de calistenia, voy a hacer ejercicios en casa, bien. Y de repente sentí una molestia en la cadera. Y no se pasaba. No me gustó. Hay una chica de la iglesia, Rosita, fue mi alumna, de hecho, en la licenciatura, ahí donde doy clases. Le dije, Rosita, necesito, colega, le dije, necesito tu voz experta, ¿no? Me dice, debería pasar en un par de semanas ese dolor. Y adivina qué, no pasó. Y ya me empecé, como dije, creo saber por dónde va, pero yo no quería saber lo que sabía. Entonces saqué una radiografía, fui al médico, y el médico, cuando vi la radiografía, yo hice, y cuando el médico la vio, adivina qué hizo. Me dice, creo que necesitas una resonancia. Fui y me hice la resonancia en marzo del año pasado. Y sí, lo que esperaba, tengo un desgaste en la articulación de la cadera, importante, en la cadera izquierda. Ya, interesante, es una falla de nacimiento. ¿Okay? Tengo mi cadera poco profunda. Entonces llamé a mis papás, le pregunté si todavía corría la garantía. Me dijeron que ya había pasado los kilómetros correspondientes, entonces ya no corría la garantía. Te puedo decir algo, me pegó más de lo que crees. Porque ¿sabes qué decía? Yo sabía. Y me pegó más de lo que crees porque mi discurso era este. Está bien, cuando sea viejo, no tengo dónde caerme muerto, pero al menos tendré salud. Y ya me veía con prótesis, ¿viste? Y con un bastón. Y me pegó y me desanimé bastante. El médico me dijo, bueno, tienes que... Por ahora nada de ejercicio, baja la inflamación, pero en tal fecha yo te sugiero, no te sugiero, tienes que empezar a nadar. Llegó la fecha y adivina qué hice. No, es que caga. Hasta que un día mi esposa me dijo, Marce, necesito hablar contigo. Ahora, tú no sabes qué pasa cuando Cindy te dice necesito hablar contigo, pero tú no vives con ella, ¿no? Y me dijo algo que no me voy a olvidar. Me dijo, si tú no lo quieres hacer por ti, por último, hazlo por mí. Si me amas, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Patada voladora aquí, ¿no? ¿Sabes por qué no lo hacía? Porque me di cuenta que yo tenía información, pero no la había puesto en práctica. Y tener información, decía, soy profesional de esto. Yo sabía, y sí, la lesión la iba a tener igual, pero quizás si hubiese hecho las cosas distintas, a lo mejor hubiese venido el dolor después. Así que empecé a nadar, pero mira qué necio que es uno. Pero yo no voy a ir al gimnasio, no me gusta y no lo necesito. Y ahí mi esposa me miraba y me decía, tú sabes. Y me dijo, inclusive tú sabes más que yo. Así que terminé en el gimnasio. Está bien, no se ría. Sé que no se nota, ¿ok? No hay frutos todavía, pero ¿sabes dónde he visto el fruto? Me duele menos. Pero no desaparece el dolor, ¿eh? Y cada vez que me duele, ¿sabes qué recuerdo? Yo tenía toda la información. y no la puse en práctica. No hay ningún problema físico que una buena resurrección no pueda arreglar. Pero qué peligro es hacer lo mismo en la vida espiritual. Podemos llegar a tener tanta información sobre transformación. El otro día alguien me dijo, y pedí permiso para comentarlo, me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo empecé a entender todo lo de transformación y empecé a reformarme con eso. O sea, lo empecé a aplicar teóricamente en mis fuerzas. O sea, tengo todo el conocimiento y no es suficiente. Perdón, tengo toda la información. Si puedes, si ya sé. Mira, hay una frase que usamos mucho. Sí, ya qué. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Así estaba yo. Sí, ya sé, pero no quiero. Creo que pocas cosas nos han destruido más que el, ay, sí, ya sé. Y viene Alex o viene tu servidor o cualquiera de los que predica y te dice, oye, de transformación, sí, ya sé. Checa si hay asuntos pendientes, sí, ya sé, me sé los míos y los de toda la iglesia también. Y sirve de algo. Porque tener información no es lo mismo que conocer. Tener información es teórico. Conocer es poner en práctica, y la fe que se practica siempre da fruto. Y cuando da fruto, es tan sencillo, querido, pero por ahí se nos va la vida detrás del sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé que tengo cosas que resolver, sí, ya sé que me cuesta, sí, ya sé. Y se nos va la vida. Y matrimonios por años, sí, ya sé que tenemos esta conversación pendiente, pero sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé que tengo una mala relación con mi hijo, con mi hija, sí, ya sé que tengo que resolver ese tema, sí, ya sé. No, querido, no sabemos, porque estás igual que como estaba tu servidor, sí, ya sé, pero yo no lo sabía. Porque si realmente yo hubiese conocido que eso que yo sabía como conocimiento teórico lo hubiese practicado, otra historia hubiese sido. Creo que si algo nos podemos llevar esta mañana es eliminar el sí, ya sé. Y decir, si tengo que poner en práctica algo, me dicen, Marce, pero mi lista de poner en práctica es enorme. Entonces no lo hago nunca. Da un primer paso. Nada más. Y después del primero, adivina qué viene. El segundo. Y ya está. Pero qué peligro ir por la vida detrás del sí, ya sé. Y nunca hacer lo que nos corresponde. Pero quiero animarte esta mañana. No, no, en serio. Porque Jesús dice, el que pone en práctica, va a venir la tormenta y va a crecer el agua y adivina qué va a pasar. Va a estar firme. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, van a venir problemas. Pero confíen, yo he vencido. Y hoy le añadimos lo que dice Lucas. Tú preocúpate de poner en práctica, yo me preocupo del resto, ¿entiendes? Mira, si no conoces el ángel de la independencia, no te perdiste nada. Bueno, está bien, sí, sería bueno que lo conozcas. Espero que este año lo pueda conocer. Si tienes información, quizás con eso es suficiente. Pero no con Jesús. Qué peligro confundir tener información con conocer por la experiencia. Tienes información acerca de Jesús. Es un buen primer paso, insuficiente para la vida. Empieza a conocer por experiencia. Empieza quizás esta mañana teniendo un encuentro personal con Jesús, para que Él sea tu único y suficiente Salvador. Y si ya lo ha sido, llegó el momento de decir, Señor, te sigo, he oído tu palabra y la voy a poner en práctica, porque la fe que se practica va a dar fruto. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la exhortación es un ánimo a nuestra vida, de que siempre en tu gracia hay oportunidad. Quizás esta tarde para algunos es la oportunidad de poner su fe en ti como su único Salvador.
que puedan entender que lo que necesitan es un encuentro personal con Jesús, no solo tener información acerca de Jesús. Y para los que ya han creído en Jesús, empezar a enfocarse en lo que toca, poner en práctica, Señor, realmente vivir creyendo que lo que decimos es real. Padre, quizás para algunos esta tarde, espero pueda ser un parteaguas. Quizás han ido por la vida diciendo, sí, ya sé. Señor, perdónanos. No sabemos. Quizás tenemos información sobre la vida cristiana. Llegó el momento de ponerlo en práctica para que pueda dar ese fruto que solo tú haces. Y quizás en esta tarde, mientras oramos, ¿qué es ese primer paso que tienes que poner en práctica? Sin excusas. Tú sabes, ya está. Jesús te dice, vamos a hacerlo juntos. Tú da el primer paso, que yo me encargo del resto, dice Jesús. Gracias Dios por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.